A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Para conocer a nuestra protagonista de hoy, Judith Butler, vamos a fijarnos en lo que Nuria Sánchez Planelles ha escrito sobre ella. Entre otras cosas, vamos a comenzar por su biografía, como hacemos habitualmente para conocer la historia de nuestras, la otra historia de nuestras mujeres filósofas. Judith Butler nace en Cleveland, en Estados Unidos, en 1956, en una familia de ascendencia judía. La mayor parte de la familia de su abuela materna murió en el Holocausto. Es una filósofa postestructuralista y una de las más influyentes en el campo de los estudios de género. Es doctora en filosofía por la Universidad de Yale y ocupa la cátedra Maxine Elliott de retórica, literatura comparada y estudios de la mujer en la Universidad de California, en Berkeley, tras haber sido profesora en la Universidad de Wesleyan, en Ohio, y Johns Hopkins. Ha realizado importantes aportaciones en los campos del feminismo, los derechos humanos, la filosofía política, la ética y la filosofía moral, y es autora de numerosas publicaciones, entre otras El género en disputa, Feminismo y la subversión de la identidad o La mujer y la transformación social. Para conocer el trabajo de Judith Butler, hemos de centrarnos en el contexto filosófico en su época. ¿A qué se denominaba feministas? Aquellas teorías y prácticas que persiguen la emancipación de las mujeres. Las primeras teorías se remontan al siglo XVII, pero no es hasta la llegada de Simone de Beauvoir, en 1908, donde aparece la reflexión sobre el género como un concepto clave y de los estudios de género. En la introducción al segundo volumen del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir es donde se pone de manifiesto, en ese momento de inflexión, en el que se inicia el análisis de lo que realmente es el género, una construcción cultural, un encorsetamiento de normas sociales, de convenciones establecidas que han ido organizándose de forma que llegamos a someternos a una supuesta esencia masculina-femenina, una dicotomía que se estandariza como una esencia indiscutible del ser humano. Judith Butler recoge el espíritu constructivista de Foucault para sus análisis sobre la construcción del género. Dice, hemos pasado de sociedades disciplinarias que codifican y estigmatizan nuestras identidades a construir espacios de resistencia que nos permiten trabajar con nuestro cuerpo y con nuestro género. El cuerpo es un texto y el género se escribe sobre él, inscrito en tramas de poder y lógicas opresivas prediseñadas. Butler apunta a la necesidad de superar ese binomio sexo-género, pues en la medicina y la biología se muestran casos que escapan a este binarismo y que obligan a buscar más allá del vocabulario científico supuestamente neutral. Todos construimos nuestra sexualidad. Foucault utiliza el concepto dispositivo para referirse a un conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, etcétera, al vínculo que existe entre estos elementos heterogéneos y la formación de estos discursos en un momento histórico dado cuya función era responder a una urgencia. Butler toma de la teoría psicoanalítica de Lacan el concepto forclusión para referirse a aquellas identidades sexuales cuya ocupación supone un trauma. La teoría de los actos de habla señala que cuando utilizamos el lenguaje para realizar determinados actos, las palabras que utilizamos no están regidas por la dicotomía verdadero-falso, sino que realizan una determinada acción. Las emisiones performativas son emisiones tales que, al ser dichas, estamos haciendo algo en lugar de diciéndolo. A estos actos, preguntar, aseverar, ordenar, etcétera, los llamó actos ilocucionarios y su intencionalidad. Para Austin, hablar siempre implica actuar. Abordaremos los temas fundamentales del pensamiento de Judith Butler a través de dos de sus obras, El género en disputa y El feminismo y la subversión de la identidad. La primera es considerada uno de los textos fundacionales de la teoría queer y del feminismo posmoderno y postestructuralista. La segunda, Deshacer el género, recoge las reflexiones más actuales de la autora vertebradas en diferentes ensayos. Uno de los temas fundamentales en la obra de Judith es la performatividad del género. Esta idea, como acabamos de escuchar, la toma Butler de la teoría de los actos de habla de Austin y de la posterior interpretación que hace de ella Derrida. Es curioso que el género se construye cuando Butler analiza a través de Simone de Beauvoir, señala que para ella el género se construye, pero en su planteamiento queda implícito un agente que se adueña de este género y en principio podría aceptar algún otro. Cuando Beauvoir afirma que una llega a ser mujer, es siempre bajo la obligación cultural de hacerlo, pero esa obligación no la crea el sexo. En su estudio no hay nada que asegure que la persona que se convierte en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. Para Simone de Beauvoir, el cuerpo es una situación y no se puede aludir a un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales. Siguiendo a Foucault, Butler propone un acercamiento genealógico a las categorías de sexo y género. De esta manera será posible investigar los intereses políticos que subyacen a las categorías identitarias y mostrar así cómo las mismas son también efectos de los intereses de las instituciones que conforman el falogocentrismo y la heterosexualidad obligatoria, a la vez que participan en la reproducción de las mismas. El género es visto como un dispositivo de poder en tanto que es un mecanismo fundamental para la socialización. Butler deconstruye el concepto naturalizado de la identidad de género, utilizando como ejemplo la canción de Aretha Franklin que dice «You make me feel like natural woman». En esta frase se está remitiendo a la necesidad del otro para poder sentirse naturalmente mujer. Según la autora, la categoría sexual y natural mujer, paradójicamente, está construida a partir y a través de un dispositivo de relaciones sociales dadas. Es el otro el que participa en la construcción del sexo como algo natural y dado de antemano. Sin el otro, esta categoría natural no sería posible. Pero si no es posible entender el sexo como otra cosa que como una construcción social, cultural, podemos llegar a preguntarnos ¿para qué necesitamos la categoría género? Butler señala que, en lugar de la biología, puede que sea la cultura la que se convierta en destino. La función del género sería precisamente la de aparecer como un determinismo cultural opuesto al determinismo sexual. Butler propone una concepción de género diferente, no asimilada a la versión cultural de las categorías sexuales. Se abre así la posibilidad de una deconstrucción de la normatividad del género dominante. La sexualidad que emerge en el seno de las relaciones de poder no es una mera copia de la ley misma, no es una repetición uniforme. Las copias se alejan de sus producciones originales y de forma involuntaria dan lugar a que surjan identidades que sobrepasan los confines de lo culturalmente inteligible, es decir, identidades subversivas, como en el conocido ejemplo de la drag que utiliza Butler en su obra El género en disputa. Allí la drag hace uso de una serie de procedimientos discursivos acerca de la feminidad que conforman el conjunto de normas e ideales de género disponibles en la sociedad. Aunque ser de un cierto género no implica que se desee de una cierta manera, existe un deseo que es constitutivo del género mismo. Las normas sociales que constituyen nuestra existencia conllevan deseos que no se originan en nuestra individualidad. La tradición hegeliana enlaza el deseo con el reconocimiento. Afirma que el deseo siempre es un deseo de reconocimiento y que cualquiera de nosotros se constituye como ser social viable únicamente a través de la experiencia del reconocimiento. Una vida se convierte en inhabitable. La propia autora cuenta en su obra El género en disputa que creció entendiendo algo sobre la violencia de las normas de género. Un tío encarcelado por tener un cuerpo anatómicamente anómalo, privado de la familia y de los amigos, que pasó el resto de sus días en un instituto en las praderas de Kansas, primos gays que tuvieron que abandonar el hogar por su sexualidad real o imaginada, mi propia y tempestuosa declaración pública de homosexualidad a los 16 años y el subsiguiente panorama adulto de trabajos, amantes y hogares perdidos. Todas estas experiencias, dice Butler, me sometieron a una fuerte condena que me marcó, pero afortunadamente no impidió que siguiera buscando el placer e insistiendo en el reconocimiento legitimador de mi vida sexual. Para Butler, esta violencia era difícil de identificar, pues el género era algo que se daba por sentado y se vigilaba terminantemente. El género se presupone como una expresión natural del sexo o una constante cultural que ninguna acción humana es capaz de modificar. Butler afirma que su empeño por desnaturalizar el género tiene su origen en sus experiencias vitales, en el deseo de contrarrestar la violencia normativa heterosexual, así como de eliminar esas suposiciones dominantes sobre la heterosexualidad basadas en discursos ordinarios y académicos sobre sexualidad, pero sobre todo obedece a un deseo de vivir, a un deseo de hacer la vida posible, a un deseo de hacer la vida habitable.